La situación acá en la provincia de Jujuy es muy compleja. Vivirla desde acá adentro, desde Pumamarca, desde el corte, también, ¿no? Da otra mirada sobre las circunstancias de las personas que fueron reprimidas, detenidas y luego liberadas, pero ahora actualmente hay situaciones de persecución y de hostigamiento por parte de las fuerzas policiales y también de la fiscalía. Entonces, vivimos una situación de día a día. Como saben, estamos en el tercer malón de la paz y que a través de un reclamo justo y digno, histórico, por los derechos políticos de los pueblos indígenas, se ha reprimido el sábado pasado, o sea, justamente hoy se cumple una semana de la represión, de la feroz represión en la cual yo fui parte y también resulté herida, y a partir de eso se han generado ciertas situaciones muy graves a nivel de violación de derechos humanos, que tiene que ver con la violación de los principios de la libertad, ¿no? Del resguardo a la integridad física, de apremios ilegales, dejaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Así que bueno, en ese marco de resistencia también, ¿no? Porque si bien están sucediendo ahora actualmente todo ese tipo de hostigamiento, hoy seguimos en el corte, en la intersección de la ruta 9 y 52, y bueno, estamos viendo las acciones día a día, respetando la voluntad de cada comunión y comunera y de la asamblea para ver cómo se sigue con esta lucha.
Vos mencionabas, ¿no?, que estuviste el sábado pasado en la represión. Sí. Nos gustaría que relates a la audiencia, acá estamos en la parte de Corrientes, pero tenemos una radio que tiene muchísima audiencia, de que cuentes de qué forma se realizó esa represión, si la policía cuando llegó dio la voz de alerta, de qué forma se fue desarrollando, si estaban identificados, de qué forma llegaron, qué intentaron negociar o si no hubo negociación. Si podés comentarnos un poco eso, sería muy interesante para aclarar muchas veces lo que en los medios de comunicación se está viralizando o se está contando.
Bien, bueno, el sábado pasado hubieron tres represiones. La primera fue a las 6:30 de la mañana. Yo llegué ya cuando había 15 minutos después de la represión, donde en ese momento habían dos detenidos, ¿no?, de la represión. Había mujeres grandes golpeadas porque la acción de lucha se comenzó el viernes, o sea, ya el sábado a las 12 de la noche, a las 0 horas. Y a la madrugada, lo que me cuentan las mujeres que llegó la policía y sin ningún tipo de mediación de por medio, comenzaron a avanzar contra las mujeres que estaban ahí en fila. En ese marco, bueno, como le dije, recién llegaron a dos detenidos y mujeres quedaron golpeadas. Yo llegué tipo 7 de la mañana, me encontré con la situación, bueno, ahí comenzamos a coordinar con los abogados y abogadas que estaban en San Salvador sobre la averiguación del paradero de esas personas que estaban detenidas. Y bueno, ya al mediodía fueron liberadas, pero con un procedimiento muy irregular y todas golpeadas. Bueno, entonces a las 12, después del mediodía, decidimos acompañar a la gente que estaba más golpeada, pero que no fue detenida, a la guardia, ¿no?, de Maimarás, que queda un pueblo que queda unos kilómetros de ahí del corte. Fuimos a la guardia, bueno, pudimos contestar las lesiones de personas, como digo, todas personas, mujeres adultas de comunidades que nunca habían sufrido un golpe, que fue justamente de la madrugada. Yo ya regresaba con esas dos personas a las tipo 4:15 de la tarde, y ya cuando llegué ya estaban reprimiendo. Fue muy, ahora es que recordarlo es muy fuerte, bueno, pero es necesario también contar, ¿no?, de que fue a las 4:20, comenzaron a disparar, sin ningún tipo de mediación. Me contaban de que no hubo ninguna mediación, directamente se formó la fila de infantería y comenzó a avanzar con la manifestación pacífica que estábamos haciendo ahí en la ruta, y comenzaron a tirar justamente balas de goma a todos que estaban en el frente, a los costados, y a la vez también tiraron gases lacrimógenos que estaban vencidos. Yo cuando llegué, fui a buscar a mis hermanas compañeras que estaban ahí, y en eso yo recibí un impacto, un rebote de impacto en la espalda, y a la vez también cuando gas lacrimógeno me llegó, inmediatamente sentí en la piel, el rostro, un ardor increíble. Luego me dijeron que estaba vencido, pero era muy, nunca lo había sentido antes, o sea, nunca había tenido esa sensación de ahogo, ¿no? Bueno, eso fue ya a las 4:10, habrá durado como una hora esa represión. Había mucha gente herida, había mucho horror, mucha confusión de las personas que estábamos ahí. Recuerdo de que que me fui al costado donde está el Río Grande, y en eso había una persona herida, inconsciente, al lado del río, con personas que lo estaban auxiliando, pidiendo por favor ambulancia. Sí, fue la verdad que una situación muy muy desesperante para todos. Había niños en ese momento, había mujeres adultas, estaban las mujeres copiando, justamente hay un video que circula, que estaban las donitas copiando, cantando copla, ¿no?, con sus cajas y sus ponchos, y comenzaron a balacear, y tuvieron que subir un colectivo y tuvieron que estar bajo el suelo, acostadas para que no les llegue nada. Esa fue la segunda represión. Nos dejó a todos desconcertados, desorganizados, comenzaron a avanzar, y ya luego, tipo 6:30 de la tarde, fue la tercera represión, que fue también la más brutal, la más dura, la más larga, porque al estar todos heridos, cansados, desconcertados, comenzaron a avanzar ya sobre el puente. Hay un puente, y detrás del puente había una máquina que estaba tratando de despejar las piedras que habíamos puesto ahí. Entonces era el sonido de las balas, de tiros de goma, que hay sobre nosotros, sobre los cerros, que también había gente que se había ido al cerro a resguardarse, gases lacrimógenos, y detrás de ello el sonido de la máquina que avanzaba arrastrando las piedras. Y justamente el resplandor de la máquina era tan grande que no sabíamos dónde estaba la infantería. Y a la vez, en esta situación de que ya era de noche, estaba ya atardeciendo, y como, bueno, el sonido del cerro hizo que todas las balas tengan un eco impresionante. Entonces no sabíamos para dónde disparar, el sonido era muy confuso, y toda la situación era muy confusa. Esa fue la tercera y la más larga, y bueno, todas brutales.
Verdaderamente te escuchaba con mucha atención, porque uno se va imaginando la escena a través de tu relato, y cuesta mucho entender de no que en el año que estamos cumpliendo 40 años de democracia tengamos que estar relatando este tipo de hechos. Te escuchábamos con mucha atención. Te consulto, ¿qué pasó con todas esas personas que fueron detenidas? ¿Qué delito se los está imputando? ¿Cómo sigue esto? Porque sabemos que esto no terminó.
No terminó y sigue, y va a seguir, porque justamente, bueno, sabemos el contexto político de que la legitimidad que tiene Gerardo Morales con la derecha y con una parte de la sociedad es la represión, la brutalidad, y supuestamente instaurar el orden, ¿no? Entonces, sí, en ese día hubieron aproximadamente 20 detenidos, entre ellos mujeres, una persona adolescente, bueno, ahí recién el día domingo, el domingo a la noche fueron todos liberados, y luego de un proceso, como le digo, muy irregular, donde la fiscalía, el Ministerio Público, la acusación de acá de la provincia, no dejaba ejercer debidamente el derecho de defensa de los abogados. Y bueno, luego de eso, si bien algunos están liberados los del día sábado, pero ya comenzaron a llegar las notificaciones, o sea, notificaciones, digamos, entre comillas, en realidad, fotos de citaciones que no fueron debidamente notificadas a los liberados que fue de ese día. Todavía no hay una causa de imputación, todavía recién se están haciendo las audiencias imputativas. Encima también, digamos, hay una cuestión de persecución, digamos, porque está amenazando de que hubo un impacto negativo económico con respecto al turismo acá. Entonces, ahora nos enteramos que se están mandando oficios al Ministerio de Turismo diciendo cuánta gente acá se se tuvo que cancelar, viste, los planes de viaje, toda la afectación del turismo en general en Pumamarca y en Tilcara. Entonces todavía se están formando recién las causas de imputación, pero esperamos que sea justamente lo que es la obstaculización de los servicios públicos, que está regulado, digamos, en el artículo, en el Código Penal. Pero esperamos que las causas imputadas, que la carátula sea mucho más amplia, justamente por eso, ¿no? De que se están enviando oficios por todos lados a ver qué daño hicimos.
Y en la segunda represión hubo, ya no la del día sábado, también muchos más detenidos, que eso ya, creo que también ya están todos en libertad por los comunicados que estuvimos leyendo. Pero en esta primera, creo que también hay que destacar, Novo decía, es un joven de apenas 17 años que perdió la vista.
Exactamente, Misael Lamas, de la comunidad de Chalala, recibió un impacto ahí en el ojo y perdió la vista. Así que la verdad es que ahora las banderas que levantamos ahí en el corte es también justicia por él, ¿no? Justicia por él. Fue un joven de adolescente que ahí las entrevistas que salen de él es la lucha por el territorio, por la vida, por el agua. Por la solidaridad y empatía que estamos recibiendo, o sea, entre todos acá las comunidades, que es impresionante que estemos acá, gente que es de La Puna, que es de La Quebrada, que son comunidades que están bien dentro del territorio y que están acá, estamos durmiendo en el frío, con mucho cansancio, porque por parte del gobierno provincial no hay ningún tipo de acción positiva con respecto a estas demandas que estamos realizando, sino, como les dije, hay mucha persecución judicial y mucho miedo, y fundadamente, ¿no? Porque yo, regresé a Capital, San Salvador, estos días, después de la represión del martes que hubo ahí en San Salvador, y todos me comentaban como, bueno, la situación, y yo estando acá tenía otro tipo de... O sea, no llegaba a dimensionar la gravedad de lo que estaba pasando en San Salvador. Y cuando voy el miércoles, me choco con camionetas, Hilux, con policías adentro y sin patente, enfrente mío, la infantería caminando por las calles. Entonces yo decía, claro, no, esto es realmente muy grave y entendemos el contexto más general, ¿no? En la provincia de Jujuy, a nivel nacional también, cómo ya cerró la lista Morales con ese acuerdo político que hizo y con las manos llenas de sangre, ¿no? Y repito, es preciso aclarar de que en este corte, que esta lucha, en realidad que no solamente en Pumamarca, sino en diferentes puntos de la provincia, de los pueblos indígenas, no es una lucha partidaria, no es una lucha partidaria, es una lucha histórica, es una lucha que viene desde la época de la colonia, con la república, y es una lucha digna por los derechos de los territorios, por el derecho a la vida y por el derecho al agua. Esto ya viene hace mucho tiempo, no es ahora. Esto viene hace mucho tiempo y soy testigo de justamente por ser abogada, de cómo hay una afectación de sistemática vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Y con esta constitución, con este proceso convencional constituyente, fue ya directamente la impunidad con que se vienen manejando, ¿no? De cómo se vienen afectando, violando esos derechos de consulta, participación y consentimiento.
Bueno, muchísimas gracias. Nos quedaríamos hablando muchísimos más contigo porque verdaderamente nos interesa y muchísimo el tema. Nosotros hemos cuestionado muchas veces en este programa y los que componemos la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, de paso de los Libres Corrientes, la utilización, ¿no?, de estas armas que, para mi modo de pensar, mal llamada no letales, porque son armas que usadas o mal usadas pueden producir la muerte y estragos verdaderamente permanentes. Así que bueno, muchísimas gracias. Culminamos aquí la entrevista, pero seguramente te estaremos llamando en otra oportunidad para saber qué es lo que está pasando con nuestro querido y amado pueblo jujeño. Gracias, Samantha.
Gracias a ustedes por escuchar.